La charla de hoy se titula Pucha que es grande Australia. Hablaremos de un señor llamado Ludwig Leichhardt. Nació en Prusia. Se escribe Ludwig y después Leich, H-A-D. Leichhardt. Nació en Prusia en 1813. Era hijo de un granjero, pero esto no le imposibilitó ingresar en la Universidad de Gotinga, donde recibió formación como maestro de educación media. Sus compañeros de estudios, algunos de ellos, dos de ellos, los hermanos John y William Nicholson, vieron que Ludwig era muy capaz y le ofrecieron pagarle sus estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Esos son compañeros.
Bien.
Ven que sos capaz y en vez de envidiarte, te pagan los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Yo nunca tuve compañeros que me hayan pagado los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. ¿Qué le reprocharía a sus compañeros de colegio, Dolina? Estoy haciendo un reportaje.
Sí, ¿qué le reprocharía?
Ciertamente no haberme pagado los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Después de 2 años en Berlín, y aún sin profesión, supongo porque 2 años no bastaban para recibirse, Ludwig se reunió con William Nicholson en Londres. Ambos recorrieron Francia, Suiza, Italia y probablemente Inglaterra, ya que estaban en Londres. Y planearon viajar a Australia, lo cual era entonces toda una aventura y ahora también. Los ingleses apenas habían comenzado su colonización, unos 50 años antes, saben ustedes cómo era, ¿no? Después del descubrimiento de Cook, el capitán Terrance llegó en 1768 a la bahía de, no sé a qué bahía, con casi 1000 reclusos para fundar una cárcel. Así llegaron los ingleses a Australia. Mandaron un barco ahí con 1000...
presos.
1000 presos. Y para fundar una cárcel, extraordinario.
Para fundarla, y no la tenían fundada, ya llevaban los presos.
Ya llevaban los presos, que es lo primero que necesitaban para una cárcel.
Claro. Se la hacían construir a ellos.
Se la hicieron construir a ellos, siguiendo aquella vieja idea del tipo que cava su propia fosa. Luego encontraron un lugar muy propicio para estas instalaciones, en lo que hoy es Sydney. Poco antes de partir, Nicholson se arrepintió. Y se iban a ir los dos, Nicholson y Leichhardt. Pero Nicholson dice, no voy nada. Pero como le había prometido pagarle el pasaje al amigo, dice, toma, aquí está la plata de tu pasaje, andate solo. Y así Leichhardt, de 22 años, llegó a Sydney el 27 de enero de 1842. Y allí se ganó la vida durante 2 años enseñando botánica y biología. Y empezó a soñar con hacerse famoso explorando el núcleo del continente, el núcleo de Oceanía, de Australia en realidad, que es un lugar que aún hoy no es muy conocido, y algún día hablaremos de lo que es el centro de Australia, como del alambrado, de todas esas cosas, un día hágame acordar porque tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, el tipo soñaba con ver que había en el interior de Australia, estaba poblada solamente en las costas, y no en todas. Leichhardt estaba en realidad impedido para ser explorador porque era corto de vista y le tenía miedo a las armas y además no tenía sentido de la orientación. Pero bueno, en la costa este de Australia Leichhardt supo que había una expedición del gobierno que iría hacia el oeste, hacia un puerto militar llamado Port Lexington, pero luego se enteró de que había sido cancelada la expedición por falta de fondos. Sin embargo, los granjeros de las costas querían conocer tierras agrícolas en el interior. Y aprovechando la oportunidad, Leichhardt propuso una expedición para ir por ahí. Al poco tiempo ya tenía 9 expedicionarios y fondos suficientes. Y así el 1 de octubre de 1844 partió hacia su objetivo, Puerto Lexington, a 1.200 kilómetros al oeste. Leichhardt planeó seguir los ríos de tierra adentro. Bueno, cargaron 600 kilos de provisiones, pero solamente 10 litros de agua. Esto tenía una lógica, ¿no? Acampaban junto al primer pozo de agua y enviaban un grupo al siguiente. Luego este grupo regresaba para guiar a los que se habían quedado en el primer grupo. De esta forma el avance era seguro, pero lentísimo. En febrero de 1845, es decir, como 6 meses o 5 después de la partida, Laijer calculó que habían completado un cuarto del recorrido y vio que ya le estaban escaseando las provisiones. En una ocasión, este hombre se perdió por varios días y sobrevivió porque se comió 2 palomas que cazó. Escribió al respecto. Tengo aquí el diario de Leichhardt. Tragué los huesos y también las patas para saciar mi hambre.
Sí, una paloma encima si la deshuesa no me queda nada.
Después me acostumbré y comí alegremente roedores y canguros. Más tarde, Leichhardt descubrió que ciertas plantas que crecían junto a los pozos de agua prevenían el escorbuto, pero su efecto secundario era una severa descompostura que tuvo a los expedicionarios de la cocina a la sala. Los exploradores continuaron su avance durante marzo y abril de 1845, empezaron a cruzar ríos y arroyos, los bautizaban todos con nombre de amigos. Mira un arroyo, chao, el arroyo Gillespie, el arroyo Barton, el arroyo La Cana. Después empezaron con vecinos, como pasa en los pueblos de Gran Buenos
Aires. ¿Y quedaron esos nombres?
No, ya va a ver por qué. A fines de junio, el grupo se iba acercando al Golfo de Carpentaria, cuando un grupo de nativos, atención, los atacó por la noche. Un explorador murió y 2 quedaron heridos. Siguieron el viaje. En diciembre, después de ya 14 meses de marcha y ya habían recorrido 5.000 kilómetros, la expedición llegó al puerto buscado. Regresaron por mar a Sydney, donde los recibieron como héroes. Leichhardt había cartografiado una buena parte del noreste australiano, que resultó ser una excelente región para la agricultura. Con el dinero que le dieron, organizó una nueva salida, que atravesaría el norte del continente hasta Arnhem para luego dirigirse en línea recta hacia el sur. ¿Sí? ¡Pum! Lo acompañaban 6 hombres blancos y 2 aborígenes. Leichhardt partió, pero la pasaron muy mal. ¿Para qué le voy a decir? La lluvia empapó a los expedicionarios todo el día. Se enfermaron todos de fiebre y paludismo. Bebían agua con barro. No podían encender fuego ni hacer té. En cuanto querían comer, tragaban unas 20 moscas por bocado.
¿Deshuesadas?
Sí. La temperatura era de unos 42 grados y debían permanecer siempre vestidos por causa de los mosquitos. Y los caballos sangraban por las picaduras de los insectos.
Un desastre. ¿No habrán seguido?
No. Devolvieron. Después de 6 meses se volvieron, habían hecho 600 kilómetros en 6 meses. La hija dijo que aquellos 600 kilómetros eran los lugares más horribles en los que el hombre hubiera puesto un pie. Enfermedades, peleas. La hija fue acusado de robarle la comida a los enfermos. Bueno, una porquería todo. Pero la hija quería cruzar el continente y preparó otro grupo en 1848. El 4 de abril escribió su última carta. Todo está en orden. Y después pasaron 2 años y medio sin que se recibiera ninguna noticia de él. ¿Qué habrá sido de Laika? ¿Qué sé yo? Bueno, pero igual todos decían que la travesía era muy larga. Así que, bueno.
Estaba llegando de un momento
a otro. Ya va a llegar de un momento a otro. Que... Ya se hizo el año 1850, fines de 1850, apareció un aborigen con una historia. Otro nativo le había contado acerca de una masacre. Varios hombres blancos se habían muerto. Los nativos habían atacado de noche y habían matado a todos los que acampaban cerca del río Maratoba, que casualmente estaba en la ruta de Leichhardt. Varios hombres salieron entonces a buscarlo. Un tal Jelly, siguiendo las huellas del alemán, encontró rastros de un campamento y varios árboles en cuyos troncos se había tallado la letra L. Pero no encontró más nada. Pasaron los años, muchos, 21 años. En 1871, luego de insistentes rumores, un tal Gilmour dirigió una expedición y al volver trajo 6 pares de pantalones, parte de una carpa y huesos de hombres blancos. Indudablemente eran restos de una expedición perdida, pero nunca se pudo precisar de quién era. Al fin, se terminó por aceptar la hipótesis de que Leichhardt fue emboscado y muerto por los aborígenes. En el momento de su desaparición tenía 35 años. Llevan su nombre, en Australia, un río, una cascada, una cordillera y un distrito de Sydney. En esa ciudad se le erigió una estatua y el novelista australiano Patrick Hart le dedicó su obra El árbol del hombre. Fue el premio Nobel, ¿no? Luego empezaron en todo el planeta y en Australia también a escasear los lugares inexplorados. El explorador actual no tiene dónde ir. El verdadero explorador se ha quedado sin lugar para ejercer su exploración.
Sí.
Salís, si yo vengo a explorar, ya estamos nosotros. Salís, vengo a un lugar más desierto del mundo, te encontrás con un tipo. Y entonces le preguntás, el doctor Livingston, supongo.
Está en el arroyo Livingston también.
Bueno. Esta es la historia, terrible historia de Ludwig Leichhardt. La dedicamos a él y a todos los exploradores vocacionales que se han quedado sin explorar. Salvo, bueno, si usted sale del planeta, ya es otra cosa, ¿no? También está el mar. Se mete el fondo del mar. Pero ese, el fondo del mar, ¿qué hay? Nada, no hay nada. Era oscuro todo. ¿Qué iba a ser? El fondo del mar. Quien vio el fondo del mar en un lugar ya lo vio todo. Así que no se puede.
Puede parar sorpresas en el futuro del fondo del mar.
Probablemente. Los pantalones y los pedazos de carpa estaban al pie de una barranca que creo que también lleva el nombre de Leichhardt. Así que el discotecario, al enterarse de esta circunstancia...
Muy buena historia para el discotecario.
Sí,
muy buena historia.
Al enterarse de esta circunstancia me dio un tango que se llama La Barranca.
Sí,
muy bien.
Y que escucharemos en la versión de Charlo. Es un tango compuesto en Australia.
No, señor, me parece que no.
No estoy seguro.
Pero Charlo estuvo ahí.
Estuvo ahí, o si no estuvo, debió estar. Bueno. Se le pasó en alguna gira. Escucharemos La Barranca por Charlo. Adelante.
Con corramera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavé en la oreja y voy a punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de techo y a grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene cambiando su daga. Pero será por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que toca el sol de cintar. Lleva una pena en el alta y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, a sus penas al tiempo y al grito de zaino, parte al dolor. la barranca de Patricio tiene mi esquina rosada. ¿Dónde se ha quedado clavada tu triste y negra mirada como quien mira de vicio? En su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo, La venganza será terrible, La barranca.